Bienvenidos, esto es NFL Live, quienes habla Cari Correa, y como es jueves y usted lo pidió, es NFL Love de vuelta. Y esto se llama La Última y nos vamos, y no me refiero a un trago por alguna fiesta, sino porque estamos en época de aislamiento y además esos temas no competen a nuestro show. Me refiero a los veteranos mariscales de campo que tendrán que demostrar que la vieja escuela sigue todavía presente. Como un Big Ben que estará de regreso con los Steelers, dice que 100%, pero hasta que no lo veamos en el campo no sabremos si en pedacitos. Philip Rivers, Tom Brady estarán llegando a nuevas franquicias y tratarán de darle alegrías a esa nueva casa. Por otro lado, un Aaron Rodgers que parece el auto que quedó viejo en el garage cuando trajeron un nuevo modelito. Pero bien dice por ahí que un clásico nunca pasa de moda, y si demuestra que funciona todavía esa máquina de buen brazo, puede hasta revalorizarse para más adelante. Y por supuesto, un Drew Brees que era como el rey del barrio hasta que llegó un nuevo vecino que se acaba de mudar y que promete darle muchos dolores de cabeza a ser ese vecino incómodo. Y por supuesto también está la nueva generación de mariscales que ya viene pidiendo el cambio de estafeta. Pues bienvenidos sean, y ya que hablamos de veteranos, señor Javier Trejo Garay, ¿cómo le va?
Qué honrado me siento, Cari Correa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y por supuesto a todos nuestros amigos de NFL Live, listos para un programa muy completo, como ya es habitual.
Exactamente, y el señor Pablo Viruega, que no canta mal las rancheras, mi querido Pablito, Anthony Fauci, una de las autoridades a nivel sanitario en los Estados Unidos, ha dicho que sería probable no tener temporada de NFL. ¿Qué te parece?
Sí, incluso manifestó que podría tomarse en cuenta lo que hace la NBA, poner a todos en una ciudad burbuja. Por lo pronto te puedo decir que acá en New England ya se les mandó un memo a los ticket holders de los Patriots, donde podrían tomar la opción de no pagar sus boletos este año y le respetarían el lugar. Sabe la NFL y saben algunos equipos que muy probablemente se vaya a jugar sin público o con público o con poco público en los estadios.
Por supuesto, esto es algo que se va revisando en el día a día y estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto. Señora Itán Benesra, que también tiene cara de joven, pero no se dejen llevar porque juega videojuegos. Él jugaba desde que existía el Atari. ¿Cómo le va?
Desde el Pong, Cari, muy bien, listos para platicar de NFL. No hay temporada, pero ¿cómo hay de noticias? Algo grande con los Niners y algo también interesante con Jamal Adams, que para mí es el mejor safety de la NFL, pero parece que quiere dejar a los Jets de Nueva York.
Wow. Bueno, pues muchas noticias. Efectivamente, la NFL no ha parado para nada. Y ya que prometimos meternos de lleno en el tema de los veteranos mariscales de campo, que van más o menos en un rango de edad de 37 años hacia adelante, siendo Tom Brady el más longevo con 43 años de edad, pues además fueron despachados rápidamente en los pasados playoffs. Vamos a ir caso por caso, comenzando justo con el señor que llega a los Buccaneers, Tom Brady, después de 20 temporadas con los Patriots, 6 anillos de Super Bowl a sus 42 años, está listo para dar otro paso en su carrera, esta vez al lado de Bruce Arians y de una ofensiva en papel muy peligrosa. Drew Brees, a sus 41 años, buscará llegar al Super Bowl por segunda ocasión luego de dramáticas derrotas en postemporada que lo han dejado muy cerca de la contienda por el trofeo Vince Lombardi. Y otro señor que también estará regresando a los emparrillados es Ben Roethlisberger. Vuelve luego de una lesión en el codo derecho por el cual tuvo que pasar por cirugía. A sus 38 años intentará sumar otro anillo luego de 9 temporadas sin conseguir estar en el Super Domingo de la NFL. Otro de 38 años es Philip Rivers, el único de esta lista que no ha podido alcanzar el Super Bowl, pero bueno, esta temporada cambia todo, supuestamente, porque llega a los Colts para lograr dar ese último paso y tener así su primer anillo de campeón. Veremos, nueva casa, nueva franquicia. Y Aaron Rodgers, campeón del Super Bowl 45, estará buscando sumar también otro anillo a sus 36 años. En la campaña pasada se quedó a un partido nada más del Super Domingo. Pues bueno, ya dimos esta rápida radiografía de estos veteranos mariscales de campo. Quizá algunos por efectividad en los momentos clave, otros todavía por condiciones físicas, por brazo todavía. Señores, si ustedes tuvieran que elegir solo dos mariscales para una temporada, ¿con quién se quedarían, Pablo?
Bueno, me iría definitivamente con Drew Brees y Tom Brady. Si bien es cierto que todos cumplen con varias características como liderazgo, como experiencia, en el caso de Breeze y Brady han estado fuera de lesiones, quizá también Aaron Rodgers, pero la manera de definir partidos de Brady en los momentos más complicados creo que lo pone ahí a pesar de la edad que tiene. Y Breeze también el liderazgo que tiene, aunque le hace falta quizá ganar algún otro anillo, pero me quedaría con esos dos sin lugar a dudas.
Perfecto. Eitam en Ezra, ¿coincides o difieres?
Difiero, yo ni siquiera necesito a dos corebacks. A mí denme Aaron Rodgers el día que quieran, para la temporada que quieran, y con ese voy a ganar un Super Bowl. Primero es el más joven de los que están en la lista, y después de eso es un coreback que, a pesar de no tener equipo, es una garantía para llevarte al título divisional y prácticamente solo meter a los empacadores y hacer un equipo competitivo. Aaron Rodgers es más que suficiente, es el coreback más talentoso de esta lista. Creo que ya no es el mejor coreback que hay en la NFL por edad, aunque de todos es el menos grande. Yo lo quiero siempre que esté de mi lado y con mi equipo.
Perfecto. Señor Javier Trejo Garay, ¿usted le ve alguna posibilidad al señor Rivers o a Big Ben?
No, a Rivers no le veo ninguna, a pesar de que va a llegar un nuevo equipo y me parece que hay una nueva ilusión. Siempre el llegar a un nuevo proyecto creo que acaba emocionándote y puede servir mucho para impulsar su carrera, pero no creo que le alcance. Big Ben tampoco creo, sobre todo porque es un equipo que todavía no acaba de convencerme. De los del total de estos mariscales de campo veteranos, Brady, por ejemplo, me encantará verlo, quiero verlo ya vestido, quiero verlo jugando ya, pero me quedo, al igual que Aitán, con Aaron Rodgers por la experiencia que tiene. Este equipo de Green Bay sin Aaron Rodgers no sería absolutamente nada, por eso contar con él será fundamental. Y en el caso de Drew Brees, por supuesto, es un gran veterano, está rodeado de mucho talento, y él está, eso sí, se le está cerrando la ventana, tiene que conseguir ya algo, llegar al Super Bowl y ganarlo. Me quedo con Brees, me quedo con Aaron Rodgers.
Sí, y en las últimas temporadas se ha quedado muy poquito Drew Brees. Ahora, señores, la pregunta, digamos, más concreta es, ¿ven realmente en esa pequeña ventana que les queda todavía a estos mariscales que alguno pueda nuevamente ganar un anillo de Super Bowl? ¿Javier?
Yo me quedaría, para ganar un Super Bowl, un anillo más, me quedo justo por la juventud, de entre comillas, de Aaron Rodgers, y porque llegó un nuevo head coach el año pasado. Creo que es un equipo que tiene que reconstruirse, le falta mucho a la defensiva, pero sí veo levantando una vez más el trofeo Vince Lombardi a Aaron Rodgers. Me quedo con opción número uno, y dos, Drew Brees llegando otra vez a ganar
el Super Bowl. Yo no creo, Javier, te voy a decir por algo. No hay duda que, como bien decía Aitán, como dices tú, es el más joven de los que acabamos de mencionar y tendría más años en la NFL. El problema que le veo a Aaron Rodgers es, bajo lo que él comentó, que él no ve el final de su carrera en Green Bay. Por lo tanto, tendría que ser un reinicio en algún lado y tendría que encontrar un equipo casi armado para poder llegar a otro
Pablo,
Super Bowl. Habrá si que ver cómo se comporta ahora Aaron Rodgers con Jordan Love.
Claro. Pero Pablo, si Brady pudo elegir a un equipo, yo te garantizo que no le faltarían novias a Aaron Rodgers y sale de los empacadores de Green Bay. Se le formarían los equipos que estén listos para competir y le dirían, por favor, hazme un mejor equipo, que es justo lo que pasó con Tom Brady. La elección también
de acuerdo,
tiene que ser Aaron Rodgers.
Además, Pablo,
ahora, de acuerdo, si me lo permiten. Itán, de acuerdo, pero ojo, ojo. No es garantía que Brady vaya a ser campeón al equipo de Tampa Bay, ¿eh? Todavía no sabemos cómo le va a ir.
Pero él escogió a dónde llegar, Pablo, y sí, pensamos que tomó una decisión considerando los chances de ser exitoso.
Exacto, ahora, aunque ha habido segundas partes que no han funcionado, ¿eh? Ha habido segundas partes que no han funcionado, como la de Montana, funcionó muy bien la de Peyton Manning, pero ha habido de todo, aunque estoy de acuerdo con lo que comentas. Puede Aaron Rodgers escoger.
Por eso, Pablo.
Pero ¿te parece entonces que Green Bay está muy bien armado? ¿Te parece que está muy bien armado este equipo cuando no tiene prácticamente receptores? No ha apostado por receptores. Una defensiva bastante pálida de los Green Bay Packers y, sin embargo, sigue siendo contendiente. ¿Por qué? Por Aaron Rodgers. Este hombre incrementa la calidad de un equipo solamente por llegar. Es de ese tipo de jugadores que tienen tal talento que puede ayudar a elevar el nivel de los equipos en los que juega.
Bueno, señores, así la discusión nos la podríamos seguir llevando lejos, lejos, lejos. El caso es que son muy buenos mariscales de campo que se han mantenido vigentes por su talento, pero no sabemos cuánto
todos menos Philip Rivers,
tiempo que les queda. Bueno, Philip Rivers tiene una nueva oportunidad para demostrar que realmente tiene todavía talento, que las condiciones no se le dieron en temporadas pasadas por el equipo que le rodeaba. Vamos a ver ahora nueva franquicia con los Colts. Y los invitamos a que ustedes participen con nosotros en esta discusión a través de nuestras redes sociales. La encuesta está en Twitter en @NFLLive. Cari-ESP. Y la pregunta es, ¿cuál de estos quarterbacks veteranos podrá volver a ganar un Super Bowl? Así más o menos se van manejando los porcentajes, moviéndose bastante. Tom Brady, 30%. Drew Brees, 24%. Big Ben, 12%. Aaron Rodgers, 34%. Y no cabía la opción de ninguno, que varios de ustedes también nos lo escribieron. Y yo hubiera aportado con eso. Yo hubiera estado de acuerdo en que quizá ninguno de ellos ya tendría oportunidad para tener un nuevo anillo de Super Bowl. Vamos a una pausa en esta edición de NFL Live, pero ya volvemos, no se despeguen, que tenemos todavía que hablar o calificar la división norte de la NFC. ¡Volvemos! Estamos de regreso en NFL Live, lo prometido es deuda. Vamos a calificar ahora la división norte de la NFC. Vamos a ir analista por analista y equipo por equipo. Unos Packers, por ejemplo, arrancamos con el equipo de Green Bay. Unos Packers que ya con Matt LaFleur hicieron muchísimo en el primer año de este coach al frente del equipo, pero esperamos más para este segundo año. Pablo Viruega, ¿qué calificación les das? A ver,
se quedó mudo, Pablo.
Se quedó mudo.
Yo te puedo decir, Cari, si quieres, ¿cuánto?
Venga, Isaac.
O sea, no sabe qué decir ante la grandeza de Aaron Rodgers. 8.5 para los Packers de Green Bay. Sigue para mí siendo el favorito. Sigue siendo el equipo más completo del norte de la Conferencia Nacional.
Perfecto. Señor Javier Tejugaray, ¿usted está de acuerdo con esa calificación?
A riesgo de redundar, Cari, sí coincido con una buena calificación. Yo le pondría un 8, y a pesar de que en el draft, por ejemplo, no acaban tomando un receptor, que buena falta que le hace a Aaron Rodgers, a pesar de que tienen falencias en el perímetro y también en la defensiva para contener la carrera, sigo pensando que este equipo con el factor llamado Aaron Rodgers hace una diferencia singular. Le doy 8 y sí lo veo llevándose esa división norte de la Conferencia Nacional.
Bueno, voy a ir sacando el promedio con ustedes mientras regresa el señor Pablo Viruega, y ahora hablemos de los Vikings, que no hacen tanto ruido en este receso de temporada y que el año pasado sentíamos que tenían para llegar todavía más lejos. Se ven bien en ambos lados del balón. Eitan, ¿qué calificaciones pones al equipo de Minnesota?
Para mí los Vikings son un 8, Cari, y es que, a ver, en la posición más importante del deporte, yo termino por tomar cualquier día de la semana a Aaron Rodgers sobre Kirk Cousins. Creo, por ejemplo, que Zimmer es un mejor head coach que LaFleur. Creo que los Vikings son un buen equipo, pero les va a costar trabajo haber perdido a Stephon Diggs, y desafortunadamente yo no puedo confiar en Kirk Cousins para ganar un partido grande. Los Vikings son un buen equipo, pero están debajo de Green Bay en la posición más importante del fútbol americano. 8 para Minnesota.
Entonces, Eitan, Javier, tu calificación para los Vikings.
Estoy empezando a creer que Eitan me está copiando mis apuntes. He llegado a esa conclusión. A ver, coincido en todo, porque Vikingos es un muy buen equipo en general. A pesar de que perdieron Stephon Diggs, por ejemplo, creo que no acaba quedando tan mal. Acaban tomando un receptor en la primera ronda. Es un equipo que tiene un buen corredor como es Dalvin Cook, una buena defensiva. Pero el factor, esa clave tan importante que es la del mariscal de campo Kirk Cousins, muy por debajo de lo que puede ser Aaron Rodgers. Por eso creo que, a pesar de que le pondría un 8 de calificación al equipo de los Vikingos, no creo que lleguen a superar a Green Bay, mucho menos llegando a playoffs.
Vamos a ver al final ya con las calificaciones. Ahora hablemos del equipo de los Bears, que se quedaron fuera de playoffs con una marca de 8-8 y le han traído competencia al señor Mitch Trubisky con la llegada de Nick Foles. Matt Nagy tendrá que revisar con qué muchacho va de titular. ¿Qué calificación les pones, Javier?
Eso creo que no va a alcanzar para llegar mucho más lejos, por eso me quedo con un 7 entonces.
Perfecto, Javier. Bueno, entonces 7 le pone a los Bears, Javier Trejo Garay. Eitan Veneza, ¿tu calificación para el equipo de Chicago?
Para mí es un 6 para Chicago. Afortunadamente ya hay una opción para que dejen de sufrir con Mitch Trubisky. Pero para mí Nick Foles es este quarterback que es una gran opción como suplente, que puede ganarte un Super Bowl, pero que no es capaz de ser un buen quarterback titular. Creo que el equipo de Chicago apostó todo, no nada más a Mitch Trubisky, sino a ganar con Trubisky en su año de novato, cuando trajeron a Khalil Mack. La defensiva sigue siendo sólida, hay buen juego terrestre, pero es un equipo bueno cuando hay grandes equipos en la conferencia nacional. Así es que son un 6 los Bears, que pueden aspirar a quedar entre 8 y quizá 9 victorias en la campaña.
Oye, Itán, me voy a quedar contigo para que me ayudes a calificar al equipo de los Lions de Matt Patricia, que si revisamos a la defensiva tienen unos números desastrosos. ¿Cuál es tu calificación?
¿Tú crees que es casualidad que para hablar de los Lions, Pablo no quiera hablar de los Lions, Javier no quiere hablar de los Lions? Los Lions, sí, desafortunadamente, han querido convertirse en los Patriotas de la Conferencia Nacional. Matt Patricia no es un buen head coach. Matthew Stafford cobra mucho dinero. Han tenido muchísimos problemas en los últimos años. Y desde que Stafford está ahí para darle un juego terrestre sólido para poder proteger a Matthew Stafford, el año pasado finalmente el quarterback se lesionó. Fue un desastre. La defensiva no camina. Por ahí con Darius Slay, que tienen algo interesante. Pero yo creo que Detroit está lejos de competir. Desafortunadamente, porque Matthew Stafford, en talento puro como jugador, está hasta arriba en los quarterbacks, pero no tiene las armas a su alrededor como para que los Lions sean un equipo competitivo.
Sí, caray, creo que en esta división, en el norte de la NFC, no tenemos mucha discusión, todos estaremos de acuerdo, junto con la producción, que el ranking queda de esta manera: Packers, Vikings, Bears y Lions, de cara a una nueva temporada en la NFL, con los cambios, con los pocos cambios que en algunos equipos se han hecho en esta temporada baja. En fin, bueno, vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live. No se despeguen, que tenemos todavía más noticias que darles al respecto de la liga que se prepara para una nueva temporada en Los Emparrillados. Así que pausa y ya volvemos a NFL Live. Señores, estamos de regreso en NFL Live y vamos a poner a nuestros analistas en aprietos con las siguientes trivias, comenzando uno por uno con el señor Javier Trejo Garay. Y van a tener unos cuantos segundos para responder a estas preguntas. Mi Javo, ahora sí que te tocó fácil. Vamos a arrancar tranquilitos. ¿Quién es el corredor con más yardas terrestres en una temporada con los Cowboys? Le repito, mientras usted le piensa, ¿quién es el corredor con más yardas terrestres en una temporada
con los
terrestres.
Cowboys? Terrestres. Buena pregunta. Me voy a quedar con DeMarco Murray. DeMarco Murray me parece que pudo haber sido. Ha tenido grandes corredores, pero me quedo con DeMarco Murray como el corredor con más yardas.
Efectivamente, digo, no, los aficionados de los Dallas Cowboys estarán muy contentos con que usted se haya sabido esa respuesta. DeMarco Murray con 1845 yardas terrestres en 2014. Así que respuesta correcta. Y vamos ahora con Pablo Viruega. La pregunta, y aquí sí creo que la producción se ensañó con usted, ¿quién fue el primer jugador de los Cowboys en ser inducido al Salón de la Fama?
El primer jugador de los Cowboys inducido al Salón de la Fama. Estoy casi seguro que debe ser Bob Lilly, el tackle defensivo.
Muy bien, Pablito Viruega, respuesta correcta. Bob Lilly, yo ya estaba lista para darte una pista, quería ayudarte, pero no fue necesario. En 1980, Bob Lilly, Mr. Cowboy, fue novato del año en 1961, estuvo en 10 Pro Bowls seguidos, es decir, de 1964 a 1974, y ayudó además a Dallas a ganar un Super Bowl. Y finalmente, señora Itán Benesra, vamos con su pregunta. ¿Quién es el quarterback más ganador de los Jets del siglo XXI? Y usted, como máximo representante de la fanaticada de los Jets, tiene que saberlo.
¿Del siglo XXI debe ser Chad Pennington?
No.
Me imagino.
Tic-tac, tic-tac,
Mark Sánchez,
tic-tac.
Entonces, no sé.
¿Quién es el quarterback más ganador de los Jets del siglo XXI? De no creerse, ¿eh? Tic-tac, tic-tac,
es que,
tic-tac.
A lo mejor no hay ninguno ganador, Cari. Pierden tanto que ganador, a lo mejor no hay ninguno con récord ganador.
Es que, dado sí, lo que existía,
no.
Si el más ganador, ahí te va la respuesta. Mark Sánchez, el quarterback de ¿Mini? Los Jets con más triunfos.
Ah, Mark Sánchez,
33. Bueno. 33 es el año 2000.
Mira bien.
33. Bueno, entonces.
Ya quisiera yo que los ganaran en un año ahorita. No gana ni por equivocación.
Bueno, dos aciertos entonces para nuestros analistas de NFL Live. Itán Benerra, no se supo la de su propio equipo. Bueno, y vámonos a una pausa recordándoles que lo mejor de los emparrillados estará a través de nuestra señal en ESPN para que no pierdan detalle de todo lo que acontezca durante la próxima temporada. Por supuesto, tendremos el kickoff a través de ESPN, del líder mundial en deportes. Y como ya lo saben, también lo mejor de el Sunday Night y el Monday Night Football. Pausa, señores. Nueva pausa en NFL Live y vamos con las efemérides. Un día como hoy, vamos a revisar lo que sucedía en 1999. Iniciábamos la construcción de nuestro nuevo hogar. Eso lo publicaba la cuenta oficial de los Steelers con esa fotografía. Y el siguiente mensaje arrobando a Heinz Field. Y los Buccaneers también publicaron fotos de Gronkowski en Twitter. Les presentamos al señor Yo Soy Fiesta, ya enfundándose el nuevo jersey que estará defendiendo, el de el equipo de Tampa Bay. Así que habrá fiesta para rato. Uno de los hombres que fue favoritos por Tom Brady cuando jugaban juntos en los Patriots. Y para no perder costumbre, señores, Julian Edelman nos sorprende esta vez con su entrenamiento atrapando no solo balones, sino también naipes y pelotas de tenis, demostrando que se mantiene muy bien en forma. Ahí está el señor Ardilla con sus ejercicios, el receptor de los Patriots. Y no nada más eso, es de lo más movido en redes sociales. Otro video con más de 3 millones de visitas en Instagram. La primera selección de los Broncos en el draft 2020, Jerry Jeudy, que nos dejó con la boca abierta por esa habilidad que tiene para hacer cortes. Junto con Lamb y Roughtree, son en el indiscutible top 3 de esa clase de receptores que todos debemos de tener presentes para la siguiente temporada. Bueno, pues muy movida entonces la NFL en cuanto a noticias. Vamos a hablar acerca de dónde estará el mejor tridente de receptores, ya que veníamos de esta información acerca de Jeudy. ¿Dónde podría estar? Porque inmediatamente se nos vienen grandes nombres a la cabeza. Están los Cleveland Browns, un Odell Beckham Jr., también Keenan Allen en los Chargers, Chris Goodwin y Mike Evans en Tampa Bay. Pero señores, para ustedes, ¿dónde está el mejor equipo de receptores de la liga, Pablo?
Bueno, fíjate que yo me quedaría quizá con lo que comentas, con el equipo de Cleveland. Tiene grandes receptores, hay que tomar en cuenta que también llega Austin Hooper como ala cerrada. Tiene mucho potencial este conjunto. El problema es que no lo han sabido explotar, ni siquiera lo explotaron desde el año pasado y hay ciertas dudas de que lo puedan llegar a explotar este año porque el problema es Baker Mayfield quizá. Pero en cuanto a talento, Cleveland quizá.
Perfecto. Javier, para ti, ¿dónde está el mejor talento de receptores?
Yo creo que el complemento del talento de receptores tiene que ver con el talento del mariscal de campo, evidentemente, porque es quien tiene que enviar los pases. Me voy a quedar con Tom Brady, y ya referías tú a Chris Galloway, Mike Evans, y si le agregamos como ala cerrada a Rob Gronkowski, me parece que este tridente puede ser espectacular. De hecho, tiene el mejor cuerpo de receptores Tom Brady que en los últimos años. Quizá Randy Moss hace muchos años fue el mejor receptor que pudo haber tenido Brady, pero hoy Brady cuenta con un gran equipo de receptores y con él en los controles, me parece que es una combinación perfecta.
Hey, Dan.
No estoy de acuerdo, Javier, porque nos preguntaron por receptores, no por quien recibe el balón. ¿Por qué meten a los alas cerradas? El mejor cuerpo de receptores, los que más impacto van a tener, es el de los Vaqueros de Dallas. Está Mari Cooper, que es un gran receptor. Está Michael Gallup, que también lo tomaron arriba. Y está CeeDee Lamb, que les cayó de regalo a la mitad de la primera ronda. Los Vaqueros de Dallas, como tridente de receptores abiertos, es el mejor que hay en la NFL. No como dupla, ojo, como tridente, tomando en cuenta los tres, porque si le bajamos el número, creo que la plática cambia. Pero para mí, con un cuerpo de tres receptores, nadie como los Dallas Cowboys.
Bueno, este nada más es un adelanto del tema donde andaremos más el día de mañana aquí mismo en NFL Live, pero me sorprendió que nadie mencionara el cuerpo de receptores que también tiene el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees va a tener buenas armas como ya lo ha tenido en las últimas temporadas. Pablo, ¿no te parece que es también un equipo del cual tendríamos que ahondar acerca de sus receptores?
Sí, definitivamente lo que tiene con Thomas, que es un magnífico receptor, la llegada de Manuel Sanders, por supuesto, también, que le va a dar mucha profundidad, desde luego que hay que tomar en cuenta, Y yo no dejaría a un lado las alas cerradas, ¿no? Porque hoy el ala cerrada, pues es simplemente de nombre. El ala cerrada es un jugador que se ha cambiado a ser otro receptor, porque hoy en día el ala cerrada que juega del lado del al lado del tackle ya no existe. Es ala cerrada que puede ser un receptor abierto, receptor interno o un receptor en su posición natural. O sea que por eso los tomo en cuenta. Pero por supuesto, los Santos también tienen un buen equipo.
¿Por qué dices que no, Itán?
No, o sea, es que claro que los alas cerradas cuentan, claro que los alas cerradas son muy importantes, ganan partidos en la zona roja bajando esos balones con la capacidad física, solo que yo creo que nuestros amigos de producción nos dijeron que los receptores, ahí anda uno investigando y me tiran la curva a mis compañeros de que los alas cerradas no es justo, digo yo, o sea.
Bueno, pero sin duda es algo que suma, que atribuye también como trabajo en equipo, al igual que pasa en el caso de los Chiefs, no nada más tienen talento en su número de receptores, claro, con un Tyreek Hill impresionante, claro, el hombre más rápido de la liga, sino también en las alas cerradas, Javier.
Quizá es la posición, Cari, que más ha evolucionado en los últimos años, la de ala cerrada. Y ya lo comentaba Pablo, ya el ala cerrada que bloquea, que existe, y además es un muy buen bloqueador, Rob Gronkowski, por ejemplo, digamos que no es hoy quizá la mejor virtud que puede tener un ala cerrada. Hoy por eso, viendo esta evolución del ala cerrada, creo que es un factor importantísimo para los mariscales de campo. Estamos viviendo, de hecho, la etapa de una gran generación de magníficas alas cerradas y que aportan muchísimo a cada uno de sus equipos.
Sí, y también de grandes receptores.
Ojo, que a lo yo un cuerpo de receptores, Cari, perdón, que yo creo que va a estar en bajo del radar. Los Broncos de Denver tienen unos jóvenes receptores impresionantes. Cuidado con Denver, porque allá hay talento en esta posición que es tan importante ahora mismo en la NFL.
Sí, pero Denver está viviendo también un proceso de cambio y llamémoslo de alguna manera también de reconstrucción con nuevas caras. Pero es una posición, la de receptor, con muchísimo talento actualmente también en la NFL. Algunos que a lo mejor no están tan bien acompañados, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Davante Adams en los Packers, de Andre Hopkins en los Cardinals, Julio Jones en los Falcons, por ejemplo. ¿Con quién más se quedarían? También está por ahí Keenan Allen en los Chargers, Pablo.
Sí. Exacto, con todos ellos. Y también, ¿sabes a quién se nos olvida? Quizá, a ver, no son los mejores en su posición, pero sí son los mejores en cuanto a su sistema de juego. Y me refiero al cuerpo de receptores, voy a involucrar a Travis Kelce como ala cerrada, al equipo de Kansas City. Tienen receptores que van de acuerdo al sistema y por eso es que son sumamente explosivos. Quizá estos receptores en otro sistema no funcionarían y quizá no son los mejores de la liga, pero sí son los mejores de acuerdo al sistema que tienen. Y eso los hace uno de los mejores cuerpos de receptores en la NFL.
Y sin duda cuando tienen un buen equipo que les acompaña y cuando, como dice Pablo Viruega, se ajustan al sistema y el sistema les viene bien para sus cualidades, obviamente esto les ayuda a resaltar, que es el caso de varios jugadores. Pero este tema lo estaremos tocando más a profundidad el día de mañana en NFL Live. Gracias por habernos acompañado, gracias Javier Trejo Garay, gracias Itán Vanessa y gracias al señor Pablo Viruega, y siguen interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición de NFL Live. Por acá nos estaremos encontrando. Gracias.